como usted ha compartido bastante de los salmos, vamos a ver algo que también se ha compartido de las cartas a Timoteo. La primera carta a Timoteo fue escrita en el año 62, probablemente en una breve excarcelación, de Roma, Pablo. Y estas tres epístolas, la primera, la segunda a Timoteo y Tito, fueron llamadas pastorales en el siglo XVIII a partir de 1726. Las tres cartas fueron rechazadas por Marción a mediados del siglo II. Marción predicaba el ascetismo más estricto, negaba la legalidad del matrimonio y estableció reglas rígidas para el ayuno. En 1807, Schleiermacher rechazó que Pablo fuese el autor de estas epístolas. Baur, de Stuttgart y Tübingen, en 1835, las consideró como literatura pseudoepigráfica y así las han seguido llamando muchos discípulos de la escuela de Tübingen. En estas epístolas, Pablo, en sus últimos años de ministerio, encarga a Timoteo y a Tito como ayudantes apostólicos de establecer el orden en las iglesias. Hendriksen nos dice que es necesario estudiarlas acabadamente porque arrojan mucha luz sobre el problema de la administración eclesiástica, ponen énfasis en la sana doctrina, exigen una vida consagrada. En estas epístolas, tanto como en las demás, Dios nos habla. Vemos como siempre ha sido objeto de tantas apostasías, tantos disparates, tantas cosas, porque es Dios quien está hablando, ¿verdad?, a través de Pablo. Así que empieza en la primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahora, Pablo se presenta como apóstol, en griego es apóstolos, literalmente uno enviado, de apo, un de participo, y desde, estelo, enviar. Se usa del Señor Jesús en Hebreos 3:1 y en Juan 17:3. Se aplica a los 12 discípulos escogidos por el Señor que le acompañaron en su ministerio en la tierra, y a Pablo, llamado y enviado posterior y personalmente por el Señor resucitado y ascendido. Esta palabra tiene una aplicación más amplia a algunos de los primeros colaboradores de Pablo como enviados de las iglesias, en Romanos 16:7, 2 Corintios 8:23, Filipenses 2:25 y 1 Tesalonicenses 2:6. Pablo se declara aquí enviado de Jesucristo por mandato de Dios. Y en el capítulo 1 y en el versículo, bueno, está hablando de que a Timoteo le llama verdadero hijo en la fe y dice que le rogó que se quedase en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque ya se estaban desviando, porque es la tendencia del hombre, ¿verdad?, si no tiene a alguien puesto por Dios. Y Pablo envió a Timoteo para que pusiese en orden la iglesia en Éfeso. Y esto es todos estos que hacen tantas hipótesis sobre la palabra en lugar de creerla y obedecer, ¿verdad? Timoteo fue enviado como pastor sobre la iglesia para nombrar ancianos y todo esto, ¿verdad? Y dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es algo tan hermoso y han puesto tantas veces en duda la autenticidad de Pablo y que si Pablo estaba influenciado por Platón, que si Pablo había leído los poetas griegos, que si había sido instruido en la Universidad de Tarso y tantas cosas que se han inventado con tal de no creer a Dios. Y fue puesto directamente por el Señor, y fue el Señor Jesús se le apareció en el camino y lo puso Él. Y cuando Él está encomendando a Timoteo, porque Él está en la cárcel, está encomendando a Timoteo que se haga cargo de la administración de la iglesia en Éfeso, porque habían surgido cosas que se estaban apartando, ¿verdad? Y dice, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice al final del versículo, Dios, quien nos llamó, salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, se ha citado, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Comenzamos otra vez a recomendarnos, será supongo el capítulo 3, a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En la segunda de los Corintios 13, versículo 3, Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. En Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En Efesios, capítulo 3, por esta causa, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la carta a Tito, en el primer capítulo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vemos las credenciales de Pablo, es algo tremendo, ¿verdad? Y como a lo largo de la historia lo han ido descalificando los eruditos, los sabios, los investigadores, los incrédulos, ¿verdad? Ahora, William Newell, en su comentario a Romanos, escribe: Pablo, vemos el nombre de Pablo presentándose aquí solo, ni Silas, Timoteo u otro hermano con él, porque Pablo es él mismo apóstol de Cristo a los gentiles, el declarante, como aquí en Romanos, del Evangelio para esta dispensación. también en revelar el carácter celestial, llamado y destino de la Iglesia como el cuerpo y la esposa de Cristo, y como casa de Dios, como en Efesios, Pablo se presenta solo. Cuando son establecidas doctrinas y direcciones esenciales, ninguno está asociado con el apóstol en la autoridad a través de toda la historia de la Iglesia. Apartarse de Pablo ha sido herejía. Recibir el Evangelio de Pablo y retenerlo es salvación, por el cual, Evangelio, sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, dice la primera a los Corintios 15, versículos 1 y 2. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado apóstol o apóstol por llamamiento, el llamado es la dotación y la asignación, la capacitación, la separación para una misión y la inmersión en una misión. El establecimiento del libre y soberano hablar y obrar de Dios en y a través de un hombre. Apartado para, en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. De nuevo, Noel advierte, la soberanía de Dios es así vista en el mismo principio de esta gran epístola, la epístola a los Romanos, y qué bien llevó Pablo su separación a su alto llamado, el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo. Con todo, hoy están aquellos, aún hoy, que en ignorancia y orgullo tratan de despreciar las palabras de este gran apóstol, como advierte Pedro, para su propia destrucción. El deseo de Dios para con todos los hombres y el único exclusivo mediador entre Dios y los hombres quedan expuestos como impostores falsos los ídolos introducidos por los hombres, María, los santos o los ángeles. El único mediador exclusivo es Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Y en Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4, 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que instrucciones y mandamientos de Dios por boca de Pablo para con su iglesia. La oración en la comunidad está ordenada a los varones. 1 Timoteo 2, 8. Quiero, pues, que los varones, utiliza una palabra que es andras, de anir andros, que es varón, no hombre, ¿verdad? Que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las mujeres deben expresar su fe y obediencia a Dios mediante su apariencia, su vestido, su talante y sus obras. 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Versículo 11 de este segundo capítulo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es la autoridad de Pablo. No permito a la mujer. Por eso dicen, es un machista. Es que Dios lo ha puesto como apóstol. Y es Dios quien habla por boca de él. 1 Corintios 14:33. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y un comentario de Hendriksen dice, aunque estas palabras y las paralelas de 1 Corintios 14, 33-35 pueden parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor a ella, por el bienestar de la Iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina, en el servicio de la palabra. La mujer debe aprender, no enseñar. Debe guardar silencio, permanecer quieta. No debe hacer oír su voz. Además de este aprendizaje en silencio, no debe ser como una actitud de rebeldía en el corazón, sino en completa sumisión. De buen grado, debiera alinearse bajo la ley de Dios para su vida. Su plena igualdad espiritual para con el hombre como partícipe en todas las bendiciones de la salvación, como en Gálatas 3:28, no hay varón ni mujer, no implica ningún cambio básico en su naturaleza como mujer o en la tarea correspondiente que como mujer ha sido llamada a realizar. Que la mujer siga siendo mujer. Pablo no puede permitir otra cosa. Pablo no puede permitirlo porque la santa ley de Dios no lo permite. Esa santa ley es su voluntad expresada en el Pentateuco, particularmente en la historia de la creación de la mujer y de su caída. Génesis 2, 18-25 y 3, 16. Por eso, enseñar, esto es, predicar de un modo oficial y de ese modo ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo, es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir el papel de un maestro. Estas instrucciones respecto del papel de la mujer en relación con el culto público se basan no en una condición temporal o circunstancias contemporáneas, sino sobre los hechos que tienen significado para todo el tiempo. De conformidad con esto, Pablo escribe, 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En la formación del modelado de la pareja humana, Dios hizo primero a Adán, luego a Eva. No solamente eso, sino que hizo a Eva por causa del hombre, Adán, para ser su ayudante y su gloria. Ninguno está completo sin el otro, pero en su soberana sabiduría Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural que él dirija y ella lo siga, que él sea agresivo y ella receptiva, que él invente y ella use las herramientas que él inventa. ¿Por qué animar a la mujer a que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Su mismo cuerpo, lejos de preceder al de Adán en el orden de la creación, fue tomado del cuerpo de Adán. Su mismo nombre, Isha, fue derivado del nombre de Adán, Ish. Es cuando la mujer reconoce esa distinción básica y actúa en conformidad con ella que puede ser una bendición para el hombre. Unido a este hecho de la creación está la entrada del pecado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. En vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quería ser como Dios. Ella, no Adán, fue, por cierto, o fue completamente engañada o inducida al error. Eva fue, por cierto, engañada. Ella atendió directamente a Satanás. Él no. Ella pecó antes que él. Ella fue delante. Él fue seguidor. Ella dirigió cuando debía haber seguido. Esto es, ella fue delante en el camino del pecado cuando debió haber seguido en el camino de la justicia. Y así ella cayó en transgresión en el fatal paso hacia fuera del sendero de la obediencia. Entonces, que ninguna de sus hijas la siga, invirtiendo el orden divinamente establecido. Que ninguna asuma el papel que no estaba destinado a ellas. Que la hija de Eva no enseñe, gobierne ni dirija cuando la congregación se reúne para el culto público. Que aprenda, no enseñe, que siga, no dirija. Es un comentario de William Hendrickson en la 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Otra vez, Hendrickson da la interpretación más acertada, sencilla y fiable. El sentido de este pasaje es sencillamente este, que un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa, que siendo casado no entra, a la manera de los paganos, en una relación inmoral con otra mujer. Considerando esto, es inexcusable la tentativa de algunos de cambiar el sentido original, haciéndolo decir lo que no dice. En armonía con el punto de vista de algunos padres de la Iglesia, por ejemplo, Tertuliano y Crisóstomo, y en desacuerdo con las explicaciones favorecidas por otros, por ejemplo, Jerónimo y Orígenes, esos traductores y comentaristas son de la opinión de que Pablo está aquí refiriéndose a hombres que, habiendo enviudado, se han vuelto a casar. La traducción entonces resultaría ser así: el obispo debe ser un hombre que se ha casado solamente una vez. Uno puede entender que hombres que rechazan o ponen sordina a la infalibilidad de la Escritura, en consecuencia, ya no se sienten obligados a aceptar las ciertamente verdaderas palabras de Pablo a Timoteo. Pueden también dar el paso siguiente, suponiendo que las pastorales, las cartas estas, reflejan condiciones que prevalecían después de la partida de Pablo de esta tierra, en un tiempo cuando muchos comenzaron a exaltar el celibato y la virginidad sobre el matrimonio, e introducir en el texto su construcción particular de la formación de esas cartas, de modo que piensan que el autor de las pastorales, como un hombre que consideraba el matrimonio y el segundo casamiento como pecaminoso o algo por el estilo, uno no puede excusar el intento de hacer que un texto diga lo que realmente no dice el original. El original sencillamente dice, debe ser marido de una mujer. El misterio de la piedad, algo oculto, en Dios y revelado por él a los hombres, lo hemos leído también, 1 Timoteo 3, 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, estaba todavía no estaba encarcelado, es en la segunda carta a Timoteo, que ya estaba en la cárcel. 2 Timoteo 4:3 dice, pero vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos y cuántos hay hoy, verdad? El deber y la responsabilidad de velar por la pureza y por la integridad de la congregación. En Hechos 20 y versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 1 Timoteo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En la falsedad de las doctrinas del éxito y de la prosperidad, la primera carta a Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, se ha compartido esto también, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida que lo es en verdad, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la fe falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y en el Tito, en el capítulo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Las cartas a Timoteo, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, en ellas y tantas enseñanzas, Pero como Pablo encomienda a Timoteo el que cuide de la iglesia en Éfeso, que era una de las iglesias más importantes, ¿verdad? El que cuide y el que enseñe con autoridad, con poder, porque estaba puesto por Dios mediante el ministerio de Pablo. Así que en la segunda Timoteo, versículo 1, o capítulo 1, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para ahora sí estaba Pablo ya en prisión, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La forma de las palabras, si son sanas, tiene que recibirse en y desde la sustancia de esas palabras, que es la fe y el amor, que es en Cristo Jesús. Sin esa sustancia, la forma, por muy bien dichas que sean esas palabras, está vacía. Segunda Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Son cosas tan hermosas y tan claras, ¿verdad? Y tanto que, bueno, te lo dijo Pablo a Timoteo, está bonito, queda bien para todos y cada uno de nosotros, si queremos de verdad ser siervos del Señor y seguirle, ¿verdad? Bueno, es tan hermoso la comunicación de Pablo a Timoteo, especialmente también desde la prisión, pero leyendo comentarios de alguien que está analizando a Timoteo, y claro, dicen, pero Timoteo era joven, era débil, como que no era apto para ser pastor. Entonces, Pablo le dice, yo te pongo, te ordeno que cuides de esa congregación de Éfeso, una que influenciaba a todas las de aquella zona porque era la más grande, ¿verdad? Es algo tan bonito ver. Y este analiza diciendo, bueno, Timoteo dice, tenía frecuentes enfermedades y le tiene que animar Pablo a que se esfuerce, pero era hijo genuino espiritual de Pablo, era fiel. Y en el tiempo de Timoteo ya se habían apartado varios y de los dirigentes, y Pablo encomienda a Timoteo para que mantenga la congregación en obediencia al Señor, a su palabra, que le había sido encomendada a Pablo. Y Pablo estaba en la prisión, y en la segunda, ¿verdad?, carta, y le encomienda a Timoteo que no se avergüence, que ninguno tenga en poco su juventud. Poco a poco va saliendo todas las cosas que se consideraban en contra de Timoteo, ¿verdad? Es algo maravilloso. Dios pone a quien Él quiere poner. Y cuando el que está puesto por el Señor es débil y no tiene ese currículum para poder presentarse como alguien que es capaz de llevar adelante las cosas, entonces a ese escoge Dios, y es Dios quien obra en esa persona. Y esa persona se muestra fiel hasta la muerte. Y estos son los que han ido quedando en la iglesia, los fieles, los que han creído, los que no se han vuelto, los que no han sido minados por todas esas cosas de aparente erudición y sabiduría y estudios y esfuerzos, que lo único que están intentando es quitar la luz de la palabra de Dios y convertirla en algo acomodaticio, algo que les vaya bien a ellos y a sus propósitos, que siempre son egoístas y de poder, no del poder de Dios, sino del poder de ellos, ¿verdad? Y como Pablo instruye a Timoteo y a Tito también, ¿verdad? Y como después él va diciendo, como todos le abandonan cuando está en Roma, pero quedan los fieles, los que han creído de verdad en el Señor, no los que han aprovechado unas circunstancias para tener un poco de nombre o un poco de un lugar dentro de algún movimiento, sino los que han creído al Señor. Los que han creído al Señor es igual lo que pase, ¿verdad? Y así era Pablo, y así encomendaba y ordenaba con poder, como un general a uno de sus capitanes, le ordenaba de parte de Dios cómo tenía que hacer las cosas, ¿verdad? Es así, la autoridad la da Dios, es de Dios. Y si no se recibe, entonces uno está por su cuenta. Y el que está por su cuenta no puede estar unido a Cristo. Puede conocer cosas, puede hacerse un cuadrito de cómo entender, de cómo conducirse, de cómo no pasarse. No está unido a Cristo. El que está unido a Cristo está respirando la santidad, la hermosura, la luz, el amor de Cristo. Y si tiene que ser pisoteado, si tiene que ser menospreciado, si tiene que ser puesto el último, si tiene que perder la vida, no se mueve, ¿no? Es inmutable, está completamente, porque está mirando al Señor. Los que están mirando otras cosas además del Señor no pueden mantenerse, porque seguir al Señor es algo maravilloso, es muy poderoso. Por eso Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, y de amor, y de dominio propio. Es decir, de un control sano de la propia mente. No importa lo que se tenga que padecer. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y que los que quieren vivir piadosamente, entre comillas, en Cristo Jesús, sin ser tenidos en nada, sin ser ninguneados, sin ser acusados de que están buscando poder para ellos, cuando realmente tienen que ser los últimos. Y no hay más, como el Señor Jesús estuvo, como siervo de todos, ¿verdad? Así que estamos en un tiempo que todo eso ha proliferado de tal manera, han salido tantas y tantas ramas de todas esas doctrinas, ¿y qué pasa? Pues que entonces cuando simplemente se lee, se cree, se vive y se predica lo que Dios ha hablado, parece que uno está fuera de lo que es aceptable. Claro que está fuera. Es como dice Pablo, buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, en cuál no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, y vosotros sois las cartas que escribimos, y son escritas con el Espíritu del Dios vivo. Las enviamos nosotros, las presentamos nosotros, pero es el Espíritu del Dios vivo quien escribe esas cartas, y es en el corazón de los que las reciben. Cosas en las cuales salen a mirar los ángeles. Estamos siempre rodeados de todo un sentido de lo normal, de lo cómodo, de lo que se entiende, de lo que todo el mundo está de acuerdo. Es falso. Es falso. Ahí no hay vida. Ahí solo hay competencia, lucha del amor propio de unos hombres contra otros en función de la capacitación que tienen para mostrarse así. Pero gracias al Señor, porque Él ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo débil y lo que no es. ¿Quién como el Señor? ¿Qué sabiduría como la suya, verdad? ¿Qué poder como el suyo? De escoger a lo que no es y Él obrar en ellos y por ellos su voluntad poderosa para la salvación de miles y miles de almas. Bueno, esto es la cosa, ver a Timoteo, ver cómo aparentemente débil, joven, no con la experiencia, por supuesto, de Pablo, aunque le acompañó en tantas ocasiones, no con los sufrimientos que tuvo que padecer Pablo, y quizá, dicen algunos, algo tímido, porque tiene que ser exhortado por Pablo, ¿verdad? Pero fiel, fiel completamente. No iba a moverse ni a la derecha ni a la izquierda hasta el fin. Estos son los verdaderos siervos de Dios, y aquí aprendemos. Hay tanta enseñanza en estas epístolas y en toda la coordinación de todo lo que dice la palabra de Dios, y que coincide con lo que Pablo está hablando aquí a Timoteo y a Tito y a Filemón también. Pero qué hermoso es estar en el Espíritu de Dios. Oír la voz de Dios cuando nos habla en su palabra y cerrar por completo el oído a todas esas tonterías, ¿verdad? Con las que tratan de distraer a aquellos que quieren seducir para que les sigan, porque como son eruditos y saben, citan esto, el otro, la Biblia, entonces bueno, hay que seguirles y proveerles de dinero, que es lo que quieren, ¿verdad? Y sufrirán, como dice Pedro, está preparada la condenación para todos esos, ¿verdad? Así que qué hermoso estar sencillamente con el Señor, creer del todo al Señor, esperar en Él, estar con el oído atento para todo lo que Él quiera, y también estar con el corazón atento a no codiciar nada. Ni prestigio, ni autoridad, ni dinero, ni nombre, nada, excepto poder mirarle, transparente, poder mirarle, poder vivirle, pase lo que pase, la consecuencia que nos traiga el seguirle de verdad a Él. Evidentemente, todos los que no quieren seguirle, pues enseguida encontrarán argumentos y... Es lo mismo, ¿no? Tiene que ser así. Así ha sido con Pablo, lo han criticado tanto, lo han echado, como hemos leído unas cuantas, ya en los tiempos, primeros tiempos, ¿verdad?, de la cristiandad. Pero gracias al Señor, como dice Núbel, alejarse de Pablo es la muerte, la perdición. Y seguir a Pablo es la vida. Así que... Y aquí se está manifestando Pablo hacia un hijo suyo en el Espíritu, uno que estaba dispuesto a seguirle a cualquier coste hasta el final, ¿verdad? Tito también, y el testimonio de ellos, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vemos en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Así que también esto es para que nos examinemos si estamos de verdad buscando solo al Señor y sabiendo que en este tiempo en el que sea exponencialmente se ha multiplicado la apostasía y la arrogancia del hombre, ¿y qué esperamos recibir? Sino rechazo, burla o persecución. Y si no estamos dispuestos a eso, entonces mejor nos examinamos, mejor le pedimos al Señor que de verdad ilumine por completo todas nuestras intenciones, como hemos cantado en el Salmo 139, ¿verdad? Oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mis pensamientos, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, porque aún no está la palabra en mi boca, y tú, he aquí Señor, tú la sabes toda. El Señor nos está viendo desde la eternidad y ahora. Si queremos seguirle, aunque seamos como un Timoteo, aparentemente débil, Él ha escogido a lo débil. Y él puede mostrar y quiere mostrar, y lo ha hablado en su palabra, su poder en lo débil y por lo débil. Ahora, no es el poder de hacer cosas portentosas, de tener una voz poderosa, de hacer que... No, no, es el poder de ser el siervo de todos, humilde. No buscar nunca nada en la intimidad que no sea la gloria del Señor. Así que gracias al Señor por estas epístolas y cómo están presentes hoy. ¿Verdad? No, eso lo escribió Pablo a Timoteo en aquellos tiempos, sino están presentes hoy. Si apartas esto, apartas al Espíritu de Dios y apartas la palabra de Dios. No solamente esto, sino toda la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo sabemos? Desde Génesis a Apocalipsis. Pero gracias al Señor porque está toda, toda, toda. Se complementa. Y cuando leemos una parte, encaja exactamente con otra y con otra y con otra y con todas. Entonces tenemos el testimonio del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios da testimonio dentro de nosotros de que es Dios el que nos está hablando. Qué maravilla y qué privilegio tan grande oír la voz de Dios y saber que estamos rendidos a Él y que nos está usando. Es algo maravilloso. Bien, eso es lo que Pablo quería para con Timoteo, ya que él estaba en prisión y en la segunda ya le dice que está dispuesto ya para partir. Es decir, que posiblemente ese mismo año ya lo decapitaron, ¿verdad?, a Pablo, sacándolo fuera de Roma, pero él sabía que tenía la corona y la tiene. Ahora nos habla a través de todo lo que escribió, que el Señor le dio mucho a escribir, tantas epístolas como hay en el Nuevo Testamento. Este es nuestro Dios, y qué bien y qué bonito todo lo que hemos estado cantándole a Él, porque el corazón es cuando el corazón encuentra el clima, encuentra la atmósfera de la existencia, cuando le cantamos al Señor con todo nuestro corazón y juntos, como hijos suyos y como congregación suya. Gloria a su nombre.